Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy les hablaremos del escándalo de un candidato de Javier Milei a las legislativas en Argentina.
También de la renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, que llevaba solo 27 días en el cargo.
Y de algunas decisiones de Trump con respecto a los carteles de la droga y al régimen de Nicolás Maduro.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 7 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo, aquí en la Argentina, se produjo un hecho político que puede tener consecuencias en el futuro del gobierno de Javier Milei, sobre todo porque el 26 de octubre, en menos de 3 semanas, se llevarán a cabo unas muy importantes elecciones legislativas.
El asunto es que el domingo José Luis Espert, conocido economista de 63 años, renunció a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. La razón: estaba involucrado en un escándalo relacionado con el empresario Federico Fred Machado.
Pero ojo, Machado se encuentra en prisión a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Y el lío es que en enero de 2020 él le hizo una transferencia bancaria a Espert por $200,000, reflejada en documentos del Bank of America, según una fiscalía de Texas.
Inicialmente, Espert se negó a responder si el pago había existido. Luego dijo que había sido por una asesoría para una compañía vinculada a Machado y finalmente admitió que era un pago por un contrato que había firmado con el empresario. Milei reaccionó el domingo en una entrevista con Luis Majul de La Nación Más.
Bueno, me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, el kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas, o sea, yo se hace lo que es correcto, o sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert.
En los comicios parlamentarios del próximo 26 de octubre, los argentinos elegirán a 127 de un total de 257 diputados y a 24 senadores de un total de 72. Y allí, en ambas cámaras, se tramitará la agenda legislativa de Milei.
Paz, este escándalo estalló hace más de una semana. El presidente Javier Milei apoyó inicialmente a José Luis Espert. Pero, ¿por qué cambió de parecer y por qué respaldó finalmente su renuncia?
Mira, según me cuentan fuentes del gobierno, hubo 3 motivos centrales. El primero, que las encuestas estaban pronosticando un pésimo resultado para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, con Espert como candidato. Me dijeron que el fin de semana el asesor Santiago Caputo, hombre clave de la estrategia del oficialismo, le mostró a Milei encuestas demoledoras. Y recordemos que en las últimas elecciones ya había perdido el gobierno en la provincia de Buenos Aires por 13 puntos contra el peronismo. La segunda razón es lo que estaba pasando en las redes sociales, donde el gobierno, con el caso Espert, perdió el control del discurso y vio muy incrementados los mensajes negativos. Recordemos que Milei es un político que creció gracias a las redes sociales, que son su territorio preferido y siempre lo fueron. Y en tercer lugar, admiten en el gobierno, temen que puedan seguir conociéndose precisiones sobre la relación de Espert con Machado, que terminen de hundirlo y de arrastrar con él al gobierno. ¿Ya saben en la Casa Rosada que hay más? Posiblemente sea así, y eso explica que Milei finalmente haya decidido entregarlo.
En Francia, que tras Alemania es la segunda economía de la zona donde circula el euro, se produjo ayer un nuevo sacudón político. Fue cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, le presentó su renuncia al presidente de la República, Emmanuel Macron.
Lecornu llevaba solo 27 días en el cargo, lo que lo convierte en el primer ministro más efímero de la Quinta República, que nació en 1958 de la mano de Charles de Gaulle. Es, además, el cuarto jefe del gobierno desde mediados del año pasado, cuando Macron convocó elecciones anticipadas.
Sébastien Lecornu habló ayer por la mañana. Dijo que este lunes no se habían dado más las condiciones para ejercer las tareas de primer ministro. La idea era que él permitiera al gobierno comparecer hoy mismo ante la Asamblea Nacional en París.
En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain.
¿Cuál es el lío? Que la Asamblea habría rechazado el gabinete que Lecornu anunció el domingo, especialmente al exministro de Economía Bruno Le Maire en defensa. Para rematar, todo apunta a que el Parlamento no aprobará antes de diciembre el presupuesto necesario para combatir el déficit.
El problema de fondo es que de las elecciones anticipadas de 2024 se consolidaron tres grandes bloques legislativos: el izquierdista Nuevo Frente Popular, el macronista Ensemble y el ultraderechista Reagrupamiento Nacional. Luego quedaron los republicanos, conservadores y otros.
Francia tiene un sistema político singular, donde confluyen presidencialismo y parlamentarismo. Hay un presidente de la República, que es el jefe del Estado, que nombra al primer ministro, y es este, el primer ministro, el que designa a los demás miembros del gabinete con el apoyo de la Asamblea Nacional.
Como ahora mismo el país parece ingobernable, muchos se preguntan si se requiere un cambio constitucional que modifique las instituciones. Para saberlo, llamamos aquí en Bogotá a Jean Basset, politólogo de Sciences Po Burdeos y profesor de la Universidad del Rosario.
Bueno, yo no pienso que realmente el problema sea de orden institucional o constitucional en Francia, que haya una necesidad de cambiar la constitución realmente. Si hay algo que podríamos cambiar es la ley electoral, que sería mucho más sencillo, o simplemente un tema de prácticas políticas, ¿no? Se ha hablado de la necesidad de pasar a una sexta república, de pronto de cambiar el sistema francés de semipresidencialismo. No me parece que eso sea realmente el problema. El problema está en la representación. Básicamente, el sistema francés ha sido previsto para una representación en dos bloques, una alternancia entre izquierda y derecha, y actualmente el problema es que el país está dividido en tres bloques. La extrema derecha, por un lado, el centro aliado a la tradicional derecha y la izquierda. Y básicamente ninguno de los tres bloques quiere negociar con los dos otros, y esto impide la constitución de una mayoría. Eso sería lo mismo en un sistema parlamentario, en un sistema presidencial clásico. Entonces, no es realmente un problema constitucional en este sentido. En cuanto a la ley electoral, se podría cambiar. Tenemos un sistema mayoritario de dos vueltas. Cada parlamentario está electo en una circunscripción con dos vueltas. Esto se suponía que favorecía la constitución de dos bloques, pero en realidad desde hace algún tiempo vemos que ya no funciona. Entonces podríamos elegir pasar a una elección al sistema proporcional, como lo proponía el antiguo primer ministro François Bayrou, por ejemplo, o un sistema mayoritario simple que podría favorecer de nuevo este tipo de bipolarización de la vida política tal como funcionaba anteriormente. O simplemente podría ser un sistema de práctica. La verdad es que parte del problema en este momento es que Emmanuel Macron no ha querido realmente cambiar las prácticas políticas, que consiste en que el primer ministro es electo básicamente por el presidente y se constituye una mayoría en función de la voluntad del presidente. Eso hoy día básicamente ya no es posible en el contexto actual, y hay que dejar al Parlamento pues mucho más juego, mucho más margen de maniobra, lo que el presidente no ha querido hacer, rechazando la posibilidad que el nuevo primer ministro sea nombrado en el bloque mayoritario, por ejemplo. Entonces, como les decía, mucho más un tema, creo, de práctica o quizás de reforma de ley electoral que de reforma de todas las instituciones.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio unas declaraciones sobre la lucha que su gobierno está librando contra los carteles de la droga latinoamericanos. Trump dijo, además, que su ejército acababa de destrozar una lancha más cargada de droga.
Agregó que lo que transporta cada uno de esos botes puede matar a 25.000 estadounidenses y destruir familias, que acabar con ellos es un acto de amabilidad, que ya no hay lanchas, con lo cual la droga será transportada por tierra y que entonces habrá operaciones terrestres.
Every one of those boats is responsible for the death of 25,000 American people and the destruction of families. So when you think of it that way, what we're doing is actually an act of kindness. But we did another one last night. Now we just can't find any. You know, it's the old story. We're so good at it that there are no boats. In fact, even fishing boats, nobody wants to go into the water anymore. Sorry to tell you that. They're not coming in by sea anymore. So now we'll have to start looking about the land because they'll be forced to go by land. And let me tell you right now, that's not going to work out well for them either.
Eso significa, por ejemplo, que Estados Unidos podría golpear a los narcotraficantes en territorio mexicano, o venezolano, o colombiano, o peruano. Inquietante para algunos. ¿Cómo llegó Trump a este punto? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, la situación ha ido escalando paso a paso desde enero. Pensemos en la secuencia. Poco después de tomar posesión, el presidente Donald Trump anunció una orden ejecutiva para designar a una larga lista de bandas criminales y carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, listado que se ha ido ampliando para Venezuela, México, Ecuador. En verano, Trump firmó una directiva para autorizar al Pentágono a usar la fuerza militar contra los carteles de la droga en el extranjero, allá donde estén operando, en referencia a toda Latinoamérica. Después, Estados Unidos fue reforzando su presencia militar en el Caribe y la primera semana de septiembre llegó el primer ataque a una embarcación en aguas internacionales que la Casa Blanca dijo que venía de Venezuela cargada de drogas hacia Estados Unidos. Operaciones que se han sucedido desde entonces. El gobierno de Trump acusa a Nicolás Maduro de ser un líder ilegítimo a la cabeza de un régimen narcoterrorista que representa una amenaza inminente contra Estados Unidos. Y según publicó el diario New York Times el mes pasado, se han intensificado las voces dentro de la Casa Blanca que piden que salga del poder. El contexto es mayor. Washington habla ahora de una guerra contra las drogas en los mismos términos que la guerra contra el terrorismo lanzada tras el 11 de septiembre. Hablan de actos hostiles, enemigos en acción y de carteles de la droga que no son diferentes a organizaciones terroristas como Al-Qaeda. De una amenaza de seguridad nacional que hay que derrotar porque cuesta miles de vidas estadounidenses, algo que Trump ya prometió en su primera presidencia. La lucha contra el narcotráfico allá donde esté. Hace unos días el Pentágono envió una carta al Congreso declarando que Washington está en en un conflicto armado con los carteles como combatientes ilegales. Justifica así las acciones militares recientes bajo los poderes de guerra del comandante en jefe de Estados Unidos, pese a que es el Congreso el que tiene históricamente la autoridad para declarar formalmente la guerra, y pese a que Trump lidera un movimiento para poner a Estados Unidos primero con el fin de las intervenciones en el exterior en el núcleo de su doctrina. Horas después, como acabamos de escuchar aquí, Trump sugirió en la estación naval de Norfolk, en Virginia, que las operaciones por tierra son ahora una opción en una nueva fase y una puerta abierta de manera gradual por el presidente de Estados Unidos.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Al hilo de lo que decía hace un instante Dori Toribio, el diario The New York Times dio ayer una noticia impactante. Contó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido congelar los contactos de su enviado especial a Venezuela, Richard Grenell, que buscaban llegar a un acuerdo diplomático. Y agregó esto: atención, de esta forma, Trump está pavimentando el camino para un potencial escalamiento militar contra los carteles de la droga o contra el régimen de Nicolás Maduro.
Más de 40 españoles que habían abordado la flotilla, que llevaba ayuda humanitaria y que fue interceptada por el ejército israelí en aguas del Mediterráneo, llegaron anoche al aeropuerto de Madrid, donde hablaron del trato recibido por las autoridades de Israel.
Cuando nos procesaron para ya llevarnos a la cárcel, pasamos por un trámite también humillante en el que nos robaron prácticamente todos nuestros objetos personales y nos dejaron apenas un par de prendas de ropa a la mayoría. Que se reían en nuestra cara, nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales.
Por otra parte, hoy se cumplen 2 años de los atentados terroristas del grupo Hamas contra Israel, que dejaron 1.200 muertos y 250 personas secuestradas.
El presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, le pidió ayer a su colega estadounidense Donald Trump que retire los aranceles del 40% que afectan a los productos brasileños. En la pasada Asamblea General de la ONU, ambos tuvieron un encuentro muy breve y aparentemente amable. Trump impuso los aranceles con el argumento de que el Supremo Tribunal del Brasil trató injustamente a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, al condenarlo a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.